Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Vera Tesic del Departamento de Patología en la Universidad de Chicago, Estados Unidos de Norteamérica. A la doctora Lucía Barrera, microbióloga asesora de la Oficina Panamericana de la Salud, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud. Al doctor Jaime Kovensky, Sociedad Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología Clínica, división de la Asociación Argentina de Microbiología.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Microscopio. Un valioso aporte de la Fundación Wallace Culta. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgart, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westgart es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgart Kinsey Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El doctor Westgart es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgart. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgart que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos.
Hola amigos de la radio El Microscopio, desde el corazón de Sudamérica, Bolivia, soy Álvaro Justiniano Gross y aprovecho los micrófonos de nuestra queridísima radio para decirles de que la magia de la Navidad es que hace que un año se pase volando. nos hace reflexionar sobre lo que hemos luchado, lo que hemos ganado, y nos da fuerzas para seguir adelante. Despierta y saca a la luz los mejores sentimientos del ser humano y nos hace apreciar el verdadero valor de la amistad, la familia y el amor. Que esta Navidad os colme a todos de las bendiciones del Señor y nos lleve por mejores caminos a los profesionales bioquímicos. Un saludo desde Bolivia.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. El Microscopio.
El
Microscopio.
El doctor Víctor Hugo Aquino Quintana es doctor en bioquímica por la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Magíster y doctor en inmunología básica y aplicada por la Facultad de Medicina Ribeirão Preto de Brasil, a donde es profesor asociado. En esta oportunidad, el doctor Víctor Hugo Aquino Quintana nos informa sobre el innovador test creado en Brasil, con el cual se pueden diagnosticar 416 virus de zonas tropicales.
Científicos de la Universidad de Sao Paulo, con sede en la localidad de Ribeirão Preto, en Brasil, desarrollaron una plataforma con la que pueden diagnosticar en muestras clínicas de pacientes la presencia de una gran cantidad de virus hallados en las regiones tropicales. Esta herramienta va a poder ser utilizada en centros de referencia para efectuar monitoreos epidemiológicos de patógenos con potencial para causar epidemias en humanos. Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Víctor Hugo Aquino Quintana. Cuéntenos qué se tuvo en cuenta a la hora de seleccionar los 416 virus que se pueden detectar con esta plataforma.
Esos virus fueron seleccionados con base a su capacidad de ser transmitidos por artrópodos y pequeños mamíferos, que son virus muy frecuentes en regiones tropicales, así como en el Brasil y otras regiones tropicales. Entonces, nuestro interés principal fue en virus transmitidos por artrópodos y pequeños mamíferos. Y para hacer esa selección necesitábamos de que todos esos virus tengan secuencias genómicas depositadas en las bases de datos públicas. Entonces, con base en ese criterio realizamos esa selección.
¿Y cuáles de los virus presentes en la plataforma hoy están presentando problemas en Brasil?
Los más conocidos son el virus del dengue, Zika y chikungunya. Esos son los virus que están afectando principalmente aquí en Brasil y en las Américas en general. Entonces, esos virus son transmitidos por mosquitos y están incluidos en nuestra plataforma. Otro virus muy conocido aquí en la región norte, principalmente del Brasil, en la región amazónica, es un virus llamado Oropouche también, que también causa epidemias grandes en las regiones cerca de los ríos en la región amazónica. Esos son los virus más conocidos, a pesar que existen varios otros virus que circulan en un número pequeño, pero que eventualmente pueden tornarse epidémicos y tornarse emergentes.
¿Y cuál es la utilidad de detectar tantos virus en simultáneo?
Sí, simultáneamente podemos monitorar esos 416 virus y la utilidad principal es disminuir el tiempo del examen, porque si el médico a veces sospecha de una enfermedad o una infección viral y esa infección viral no es, entonces hay que realizar diversos exámenes para ir buscando los diferentes tipos de virus. Entonces, con esta plataforma en un único test podemos ya monitorar 416 virus y así economizar mucho tiempo y buscar los virus que el médico puede venir a sospechar y eventualmente otros que pueden haber sido recientemente introducidos.
¿Y todos estos virus tienen relevancia clínica?
Muchos de ellos, exactamente el número, ahora no estoy recordando, pero aproximadamente de los 400, más de 100 ya se demostraron que causan infección en seres humanos y también en animales. Pero como estos virus tienen una fácil adaptación, entonces aquellos que no hay descripción que causan infección en seres humanos, eventualmente en un futuro pueden venir a causar enfermedades en seres humanos. Y por ese motivo es importante estar monitorando estos virus.
Están llevando adelante un monitoreo para poner en prueba este sistema. ¿En qué población lo están llevando a cabo?
En este momento estamos realizando un trabajo de investigación con una población en la ciudad de Manaus, que es la capital del estado de Amazonas, y se encuentra en la región amazónica, y que es una región endémica también para malaria. Entonces estamos realizando un trabajo con un grupo con sospecha de malaria, pero que presentaron resultados negativos en las pruebas laboratoriales para malaria. Por tanto, no tienen malaria, y eso sugiere que podría ser alguna infección viral, como es la región amazónica. Probablemente pueda ser un virus transmitido por artrópodos, hay una chance grande. Entonces vamos a monitorar esos virus transmitidos por artrópodos en esa región con esa población.
Y si una persona que no participa en este programa quiere realizarse el estudio, ¿ya lo puede hacer?
En este momento no está disponible, está disponible apenas para ese grupo de investigación, porque la plataforma todavía está en fase de desarrollo y estamos esperando todavía futuramente realizar algún contacto con organismos encargados de salud pública o instituciones privadas que estén interesadas para poder implementar esta técnica y usarse en la población.
¿Y los laboratorios requieren algún equipo especial para poder hacerlo?
Son básicamente equipamientos comunes en laboratorios de análisis clínicos. Lo más novedoso sería que, como es una herramienta nueva, sería la utilización de un escáner, porque el método se basa en la utilización de láminas de vidrio que poseen microarreglos de sondas de DNA que son complementares a los genomas virales. Entonces, para detectar el genoma viral, esas láminas necesitan ser escaneadas en un escáner específico que posee un láser que excita un agente fluorescente, y de esa forma puede ser detectado en el escáner y después ser analizado por análisis estadísticas específicas utilizando computadores y programas específicos.
Doctor, ¿cuál es la sensibilidad y la especificidad de este método?
La sensibilidad es bastante alta, o sea, el método consigue detectar cargas virales bien bajas si se compara con un método que ya es casi considerado como un estándar en el diagnóstico, que es el PCR. El PCR se basa en la detección del genoma, como este método también. Y el PCR es el método más sensible que hoy día se utiliza para infecciones virales. Y con nuestro método somos capaces de detectar más o menos 260 copias de RNA genómico por ml de sangre, por mililitro de sangre, que son cargas virales bastante bajas. Normalmente cuando el paciente está infectado, las cargas virales son mucho mayores que eso. Entonces, bastante sensible. Con relación a la especificidad con relación a los diferentes virus, ella es muy alta, porque la selección de las sondas fue realizada de una forma a tener sondas extremadamente específicas para las diferentes especies virales. Con relación a la sensibilidad de muestras positivas y negativas, todavía necesitamos realizar un estudio mayor, con un número mayor de muestras de pacientes, para evaluar mejor la sensibilidad a nivel de las infecciones virales.
¿Y existen reacciones cruzadas? ¿Pueden detectar coinfecciones?
Pueden eventualmente aparecer reacciones cruzadas, porque las sondas, como mencioné anteriormente, son seleccionadas con base a los genomas virales. Algunos virus presentan secuencias similares, entonces eventualmente una sonda podría reconocer otro virus cruzadamente. Para evitar este problema, seleccionamos más de 10 o por lo menos 10 sondas que reconocen diferentes regiones genéticas de cada virus. Y de esa forma, teniendo réplicas de esas sondas en la lámina, en el microarreglo, podemos, después de un cálculo estadístico, fácilmente eliminar las reacciones cruzadas. Entonces, esas reacciones cruzadas mínimas no influencian en el resultado final. Y en el trabajo mostramos, sí, claramente que una de las grandes características de este método también es que se pueden detectar infecciones mixtas. En la literatura ya se describen varias infecciones mixtas entre virus transmitidos por mosquitos. Principalmente ya fueron descritos coinfecciones de más de un serotipo de dengue, con infecciones de dengue, con el virus de Zika, con infecciones de dengue, con el virus chikungunya. Entonces aparentemente hay individuos que se infectan con más de un virus. Y probablemente hay más, lo que pasa es que los métodos clásicos no buscan con infecciones en general. Y esta herramienta nueva sería muy útil para evaluar el número exacto de esas coinfecciones que fácilmente pueden ser detectadas.
Interesantísimo. ¿Algún comentario final, doctor?
No, yo creo que lo que sería más importante resaltar es que esta es una metodología muy novedosa. En la literatura existen varios trabajos ya intentando implementar esta técnica. Por de pronto no está disponible todavía para análisis de rutina, pero eso con el tiempo, yo creo que con la disminución de los precios y la implementación en la rutina, el precio normalmente va a caer y va a poder ser implementado para la población en general. Por de pronto, la idea es que centros de referencia puedan utilizar esta plataforma para vigilancia sanitaria, estar monitorando la circulación de estos virus y así rápidamente intentar detectar nuevas introducciones de virus y así evitar posibles epidemias. Y futuramente, cuando ya exista un precio más accesible, ya podrá ser utilizado para la población en general.
Muchísimas gracias, doctor Víctor Hugo Aquino Quintana, por su participación hoy en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org, los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 11:30 en Venezuela.
El Microscopio.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos.
Les habla Eduardo Aranda, corresponsal de Radio El Microscopio desde Santiago de Chile. Queridos colegas, estamos en tiempos de Navidad, tiempo de revisión y evaluación de nuestras acciones y propósito. Navidad significa el nacimiento del niño Jesús, que se traduce en un renacer en nuestras vidas. Y esta alegría la canalizamos entregando amor a nuestros hijos, parejas, familiares y amigos. Quiero desearle a todos ustedes salud, armonía familiar, bienestar y sobre todo mucha paz. Un abrazo fraterno y feliz Navidad.
El Microscopio. Agenda en El Microscopio. Congreso Internacional sobre Calidad en Medicina de Laboratorio, Helsinki, Finlandia, 9 y 10 de febrero de 2017. Cartometría avanzada, aplicaciones en inmunología, Saint-Étienne, Francia, del 6 al 10 de marzo. 22º Congreso de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital, CANS, Francia, del 22 al 24 de marzo de 2017. 4ª Conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio sobre Fase Preanalítica, Ámsterdam, Países Bajos, 24 y 25 de marzo. Postítulo en Gestión de Calidad para Laboratorios Clínicos, Toxicológicos, Forenses y Servicios de Sangre. 1 de abril del 2017. Abiertas las inscripciones. Educación continua en Chile. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. Euromed Lab, Atenas 2017, reunión satélite sobre gestión de errores en recién nacidos, desde el diagnóstico al tratamiento, Atenas, Grecia. 10 y 11 de junio. Euromed Lab, Atenas 2017. Reunión satélite sobre enfermedad metabólica ósea, el rol del laboratorio clínico. Atenas, Grecia. 10 de junio. Euromed Lab, Atenas 2017. Reunión satélite sobre diabetes. Atenas, Grecia. 15 y 16 de junio 2017. 23º Congreso Colabiopli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24ª IFCC
World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos.
Queridos colegas y amigos de Radio El Microscopio, les saluda Isabel Fierro desde Quito, Ecuador. Hay quienes dicen que la vida termina cuando se deja de soñar, la esperanza cuando se deja de creer y el amor cuando se deja de compartir. Quiero invitarles a que en este tiempo de Navidad y todo el año 2017, soñemos, creamos y compartamos. Solo así nuestra vida será plena. Un abrazo fraterno para todos.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maceli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos.
Desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador, les saluda a María del Carmen Pasquel, corresponsal de la radio El Microscopio. Siempre, en estas fechas, los deseos de paz, prosperidad, amor y felicidad son muy comunes de escucharles. Yo les invito a que formen parte activa para que estos deseos se hagan realidad. Seamos quienes pongamos la paz en nuestro entorno. Trabajemos con gozo por la prosperidad y demos parte de lo que tenemos al que lo necesita. Seamos cada día más generosos. Así ayudaremos de verdad al progreso de nuestro prójimo. Colaboremos en la felicidad de los demás. Dar una sonrisa, un abrazo, un mensaje no cuesta nada y ayuda mucho. Les invito a ponernos estas metas desde hoy. Y seguro, cuando el próximo año termine, habremos tenido un mejor y excelente 2017. Recuerde, seamos sinceramente forjadores de la paz, felicidad y prosperidad para nuestro entorno. Y esto, seguro, retornará a nosotros. Felicidades.
El microscopio.
El doctor Miguel Pocoví Mieras es licenciado en ciencias con especialidad bioquímica por la Universidad de Barcelona y doctor en ciencias por la Universidad de las Islas Baleares, profesor titular de bioquímica y biología molecular de la Universidad de Zaragoza, España, donde dirige un grupo de investigación sobre enfermedades cardiovasculares y enfermedades lisosomales desde hace más o menos 30 años, siendo pionero en España en la aplicación de técnicas de biología molecular al estudio de las dislipemias y la interacción genes-dieta y genes-fármacos. En colaboración con otros investigadores, desarrolló un DNA chip para el diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar lipochip.
Muy bienvenido, doctor Pocoví, a El Microscopio. Hoy vamos a hablar del colesterol en una nota que usted dio por llamar una molécula con las dos caras del dios Jano. Pero vayamos por partes. ¿Qué es, para qué sirve, cómo se produce y cómo se elimina el colesterol?
El colesterol, como saben todos ustedes, es un líquido. Le llamamos el 3-beta-hidroxi-5-6-colesteno. Esto es una nomenclatura recomendada por la IUPAC, pero realmente todo el mundo lo conocemos por el nombre de colesterol. El colesterol fue aislado por primera vez por un químico francés que se llama Pulitier de La Salle en 1769. Pero quien realmente fue el que describió el colesterol fue otro químico orgánico francés, que era Michel Eugène Chevrel, que en 1824, pues a partir de la bilis, aisló una sustancia cérea que era la misma que había obtenido Pulitier de La Salle en los cálculos biliares, y la denominó colesterina, por el hecho de que viene de las palabras griegas cole, que significa bili, y ester, que significa grasa dura. Concretamente, el colesterol es una sustancia que es insoluble y, por tanto, es lo que denominamos una grasa que es dura. Y ahora la conocemos todos, la conocemos con el nombre de colesterol. Colesterol porque es un esteroide que tiene la función alcohol. El colesterol es exclusivo del reino animal, pero también el reino vegetal tiene sus esteroles. El citosterol, brasicasterol, estigmasterol, campesterol, etc. Y incluso los hongos también tienen sus propios esteroles. contienen uno que es ergosterol, una sustancia que si la irradiamos con luz ultravioleta es un precursor de la vitamina D. Es curioso que los procariotes también tienen sustancias parecidas al colesterol, que son los opanoides, pero no tienen la molécula de oxígeno. Y eso es algo importante porque se calcula que los eucariotas surgieron como consecuencia de la presencia del oxígeno en la Tierra. Y el colesterol solo hizo aparición después de que en el proceso evolutivo la atmósfera fue aerobia, con lo cual tenemos esta molécula que es tan interesante. Y es una molécula porque tiene las dos caras de la moneda, o lo que decían Goldstein y Brown en el discurso en el que les entregaron el premio Nobel en 1985, en la Academia Sueca, denominaron al colesterol una molécula con las dos caras del dios Jano. El dios Jano tenía una parte buena y una parte mala, una cara buena y una cara mala. Pues el colesterol tiene exactamente lo mismo. El colesterol, una molécula que es insoluble en agua, es una molécula, al ser un líquido, es insoluble, y eso hace que tenga una propiedad muy beneficiosa para la formación de membranas celulares. Y, por otra parte, esta propiedad que la hace beneficiosa, de su insolubilidad en medio acuoso, es la que la convierte en una molécula que es letal también. Un exceso de colesterol nos puede producir la muerte. Una falta de colesterol también es incompatible con la vida. De hecho, la vida no sería posible sin el colesterol, sin esta molécula tan importante. Porque, por una parte, necesitamos colesterol para nuestras membranas, necesitamos colesterol también para reproducirnos, porque las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas, se sintetizan a base del colesterol, y, por tanto, es una molécula fundamental para la vida. Pero también un exceso de colesterol se deposita en nuestras arterias, concretamente en nuestras arterias coronarias, nos puede producir la muerte. Otro hecho importante del colesterol es que es un mal conductor de la electricidad, porque tiene una constante dieléctrica alta, con lo cual es un aislante importantísimo para descargas eléctricas. Y por eso, esta propiedad hace que las vainas de mielina de nuestro tejido nervioso estén protegidas frente a las conducciones eléctricas que se producen en nuestras neuronas. Y por eso también es importante para la formación de membranas. Y cuanto más impermeable tiene que ser una membrana, más contenido de lípido tiene, concretamente más contenido también de colesterol.
Bien, ya mencionó la importancia en la síntesis de hormonas y vitaminas, pero ¿qué relación tiene con las enfermedades cardiovasculares?
Bueno, pues con las enfermedades cardiovasculares también, como decía antes, al ser una molécula que es insoluble en medio acuoso, en el torrente sanguíneo, es transportado por unas partículas, por las partículas que denominamos las lipoproteínas. Y estas partículas son captadas fundamentalmente por el hígado, pero también por los tejidos periféricos. Y cuando hay un exceso de colesterol en estas partículas, concretamente en las lipoproteínas de baja densidad, son captadas por las células de los endotelios, las células que pasan por las arterias coronarias, y esto, al igual que una cañería, cuando va adquiriendo cal, se va depositando y se va cerrando la luz de esa tubería, pues exactamente pasa lo mismo. Se forma lo que denominamos la placa de ateroma, se va estrechando la placa, se va estrechando, finalmente se produce la ruptura de esa placa, se forma un trombo y ahí tenemos un infarto, o si se produce en una arteria cerebral tenemos un ictus, o en una de un vaso periférico también, aterosclerosis periférica, etcétera.
¿Y cómo es el tema del colesterol hereditario? ¿Viene por un tema genético, más bien que por la dieta o por el estilo de vida?
Se veía desde hace ya muchos años que los individuos que tenían el colesterol muy alto eran muy propensos a tener infartos de miocardio. Concretamente, Karl Müller, un médico sueco, en el año 1938, observó que determinadas familias tenían el colesterol muy alto, lo que denominamos actualmente la hipercolesterolemia familiar, y que se transmitía de padres a hijos, los cuales tenían un colesterol muy elevado, y que estos tenían 20 veces más de riesgo de enfermedad de corazón que los que no tenían esta enfermedad. Si analizamos el colesterol en una determinada población y de individuos, vemos que la variación que tienen de sus niveles de colesterol en la sangre depende de factores genéticos y de factores ambientales. Entre los factores ambientales, uno de los más importantes, lógicamente, es el tipo de dieta. Entre los factores genéticos, tenemos toda una serie de genes que conocemos que modifican el colesterol. Y lo pueden modificar en pequeña cantidad. La población en general, podemos decir que nuestro colesterol está determinado el 50% por lo que hemos heredado de nuestros padres, es decir, por cuestión genética. Y otro 50% por causas ambientales, por estudios realizados con hermanos gemelos idénticos, gemelos univitelinos, o los homocigotos. Genéticamente son idénticos. En estos podemos analizar la contribución genética y la ambiental. Se hizo un estudio, uno de los primeros, cuyo primer autor era Lidia Du y colaboradores, en las cuales se analizaban 725 pares de gemelos suecos idénticos y se analizaba colesterol, lipoproteínas, etc. Y se vio que la contribución genética era de un 50% aproximadamente para el colesterol de la sangre y otro 50% era consecuencia del ambiente, digamos fundamentalmente de la dieta que consumía. Pero en un determinado subgrupo de la población, que afortunadamente no es mucha gente, tienen enfermedades hereditarias en las cuales el componente genético es fundamental y la parte ambiental va a contribuir poco en su nivel de colesterol. Estas son las que denominamos las hipercolesterolemias primarias, en las cuales el efecto genético viene a ser prácticamente del 90 o 95% de la contribución a su colesterol y el otro 5%, 10% se va a ver a factores ambientales. En estos casos es muy frecuente encontrar una persona que diga, yo soy prácticamente vegetariana y tengo un colesterol de 300, 400, etc. En estos casos es como consecuencia de una herencia genética. Y de estas tenemos toda una serie de hipercolesterolemias que son unas que se llaman monogénicas, de las cuales la más frecuente es la hipercolesterolemia familiar, cuyo trastorno se debe al receptor de las LDLs, un receptor de las LDLs que es defectuoso y entonces las lipoproteínas no se internalizan de forma adecuada, fundamentalmente en el hígado, y aparecen unos niveles altos de colesterol en las LDLs en plasma, son captadas por las células extrahepáticas y entonces nos dan lugar a los eventos coronarios que comentaba antes. Hay otra que es defectos en el ligando, la ApoB defectuosa familiar, en la cual la proteína de las LDLs, que es la ApoB100, es defectuosa para ser reconocida por el receptor. Y da un fenotipo idéntico al de la comentado anteriormente la hipercolesterolemia familiar, con las mismas características clínicas, los mismos trastornos y demás, la misma incidencia de enfermedad coronaria. Y luego hay otras de menor importancia, que son, por ejemplo, de ganancia de función de una proteína que se encarga de que el receptor LDL se degrade, que es la proteína PCSK9. Esta ha sido descubierta más recientemente, pero también de una importancia tremenda, porque cuando gana función esta proteína, entonces se destruye más receptor LDL de las células fundamentalmente hepáticas y desaparece el receptor, con lo cual el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad o colesterol LDL aumenta de forma también espectacular. Lo bueno de esto es que cuando esta proteína pierde función, y eso se ha visto en estudios que se han encontrado defectos en esta proteína en familias, el colesterol baja muchísimo, porque entonces esta proteína no compite con el receptor LDL, no lo degrada, tenemos muchos receptores y entonces tenemos en esos casos un descenso considerable del colesterol. Esto ha hecho que se desarrollen fármacos, concretamente se han desarrollado pues anticuerpos monoclonales y RNA de interferencia que unos captan o inhiben la proteína CCK9 en plasma, la retiran, que pueda interaccionar con el receptor, y otros que se sintetice esta proteína PCSK9, con lo cual tenemos unos fármacos muy potentes en la actualidad para bajar el colesterol en aquellas personas en que necesitan un descenso muy importante de su colesterol con consecuencia de que han tenido un infarto o cualquier trastorno o una angina de pecho y que necesitan bajar mucho su colesterol. Y las estatinas, o bien, no son lo suficiente eficientes para descender un colesterol de tal forma que no se siga depositando placa de ateroma en sus arterias.
Hay algunos trabajos que indican la relación entre la deficiencia de coenzima Q10 y la hipercolesterolemia. ¿Qué hay sobre eso?
Ahí tenemos el tema de que en la ruta de la biosíntesis del colesterol, que partimos de acetato, pues ahí tenemos pues que hay una derivación hacia la formación de moléculas isoprenoides y coenzima Q, por ejemplo, es una de ellas. Con lo cual, uno de los hechos por lo cual, por ejemplo, la inhibición de esta ruta por estatinas da un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, y esa es una de las causas de algún efecto secundario que pueden tener las estatinas. No sé si se refería a este punto, que claro, estamos en la misma ruta de la biosíntesis del colesterol.
Doctor, lo invitamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y seguimos revisando colesterol e inflamación, controversias sobre el ayuno, tanto más que tenemos para preguntarle en esta charla que tenemos hoy. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El microscopio.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos.
Un saludo desde Honduras, de parte de Miriam Aguilera, corresponsal del Microscopio. Es un gran placer saludarles a nuestros colegas de Iberoamérica. Les envío un gran abrazo, deseando que estas fiestas las puedan disfrutar en familia, con sus amigos, compartiendo las comidas de cada país, celebrando en armonía. Y les deseo que el año 2017 sea un año de mucha paz, de mucho gozo, de salud, y que puedan alcanzar todas aquellas metas, aquellos sueños que nos propongamos para el 2017. Les deseo todo lo mejor y un gran abrazo para cada uno, especialmente a Silvana. Le agradezco muchísimo por el trabajo que ha hecho durante todo este año para que este programa sea una realidad. Le deseo lo mejor y gracias por esa perseverancia y por mantener siempre la conexión con nosotros. Gracias, Silvana. Se aprecia mucho lo que tú haces en favor de la ciencia. Muchas felicidades, un abrazo para todos.
El microscopio.
News.
La IFSC CPD se complace en anunciar el lanzamiento de la aplicación de la IFSC en ambas plataformas iOS y Android. La aplicación se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos. El acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar y se puede acceder con un solo clic. Busca la aplicación en App Store de Apple o Google Play a través de IFSC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFSC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFSC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento A-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFSC A-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFSC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFSC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias del laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFSC ha iniciado un proyecto de traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de estas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo de la IFSC, utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC. Luego dirigite al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También puedes ingresar usando algunas de tus cuentas de Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFSC o con el administrador de la plataforma. ¿Todos pueden participar? Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar, porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas, hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si querés promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFSC y A-Academy esté al alcance de cada vez más profesionales. El 18 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la quinta reunión del Comité de Emergencia para el Virus Zika, convocada por la directora general de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, RSI 2005, en relación con la microcefalia, otros trastornos neurológicos y el virus Zika, y la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, declarada por la Organización Mundial de la Salud, ha llevado al mundo a una respuesta urgente y coordinada, proporcionando el entendimiento de la infección por el virus Zika. En este sentido, la investigación ha demostrado la relación entre la infección por el virus Zika y la microcefalia. El virus Zika y sus consecuencias asociadas sigue siendo un problema de salud pública y significativo y permanente que requiere una acción intensa, pero ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. Ahora se requiere un mecanismo técnico sólido a lo largo para gestionar la respuesta global. Los aspectos de esta enfermedad aún no entendidos podrán alcanzarse mediante la investigación sostenida. El Comité de Emergencia recomienda que esto se extienda a un programa sostenido de trabajo con recursos dedicados para hacer frente a la naturaleza a largo plazo de la enfermedad y sus consecuencias asociadas. Sobre la base de este consejo, la directora general declaró el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. Las recomendaciones temporales de las reuniones anteriores del comité serán incorporadas en el mecanismo de respuesta a largo plazo. El Rincón Iberoamericano de la web de la IFSC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFSC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFSC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFSC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico in vitro, una revista de ciencias de laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/divo.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos tantas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy te ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que llora otra vez.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat P. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España.
Desde España quiero saludarles a todos. Soy la doctora María del Patrocinio Chueca Rodríguez, representante de la Sociedad Española de Química Clínica y Patología Molecular. Creo que a lo largo de este año hemos compartido muchísimas cosas de tipo científico y también algunas cosas de tipo personal. De todo ha habido alegrías, ha habido tristezas, pero creo que como todas las familias debemos de compartir las cosas buenas que nos ofrece la vida. Son unas fechas familiares, entrañables, para reunirnos precisamente con los familiares y con los amigos y para intentar disfrutar de esos buenos momentos que nos ofrecen estas fiestas. También es cierto que debemos de pensar en qué vamos a hacer al año siguiente, pensar en proyectos nuevos, en superar aquellas cosas que quizás no hemos podido hacer en el año anterior. Bueno, sea como fuere, yo quiero desearos a todos lo mejor. Desearos mucha salud, mucha paz y muchos éxitos, tanto personales como profesionales. Un abrazo muy grande, felices Navidades para todos y un estupendo año 2017.
El microscopio.
Continuamos con el doctor Miguel Pocoví Mieras, profesor de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Zaragoza, España.
Acá estamos de vuelta, doctor Miguel Pocoví, para continuar con este tema del colesterol que está desarrollando hoy con tanta profundidad. Ahora, la literatura científica muestra que las estatinas pueden producir dolores musculares, desencadenar una diabetes u otros problemas más. ¿Qué hay de cierto? ¿Hay mucha gente tomando estatinas?
Efectivamente. Bueno, aquí hay varias cosas. Las estatinas, pues la verdad es que han producido muchos beneficios, pero también tienen sus efectos secundarios. Y la verdad es que como consecuencia de los grandes beneficios que tienen las estatinas, se ha obviado muchas veces en ver cuáles son los efectos secundarios de las estatinas. La verdad es que es fundamental para una persona que tenga el colesterol, pues intentar bajar el colesterol por todos los medios. Hay muchas formas de defender el colesterol. Hay, en algunos casos, que se puede conseguir con medidas higiénico-dietéticas, pues descender el colesterol a niveles adecuados. Pero en determinadas personas, fundamentalmente a lo que denominamos prevención secundaria, que son personas que ya han tenido un infarto y necesitan bajar su cifra de colesterol por debajo de colesterol en LDL, por debajo del nivel de 100, actualmente se está hablando de bajar de descensos por debajo de 70 miligramos por decilitro para individuos que ya han tenido ya un en prevención secundaria, así que ya han tenido un evento coronario, pues hay que optar con dosis muy altas de estatinas o combinación o haciendo un tratamiento combinado para bajar este colesterol. Efectivamente, las estatinas tienen, pues, como consecuencia de que inhiben la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, es decir, de la ruta de la biosíntesis del colesterol, inhiben en un paso ya muy inicial, pues que productos que están más abajo pues pueden estar afectos. Por ejemplo, tenemos que las síntesis de proteínas isoprenyladas, que parten de farnesilpirofosfato o geranilpirofosfato, produce una disminución de existentes marcadores intracelulares, especialmente de proteínas que se llaman las ROCK, dando lugar a una proliferación de la musculatura, una inhibición de la proliferación de la musculatura lisa e inducción de la apoptosis de miocitos. Este es un efecto secundario también. O la que decía, comentábamos antes, la alteración del sistema ubiquitina, proteosoma, y la disminución de la coenzima U, que produce una alteración de la cadena respiratoria mitocondrial. O la alteración del transporte transmembrana debido a que se modifican la composición de la membrana, concretamente de la membrana, la relación de colesterol, a fosfolípidos. Todo ello da lugar a que puedan tener efectos secundarios, y entre ellos los efectos secundarios son dolores musculares, por ejemplo, que son unas de las causas más frecuentes, lo que más se notan, del efecto secundario de las estatinas. La Asociación Americana, o la Academia Americana de Cardiología, mejor dicho, pues clasifica los dolores musculares producidos por las estatinas en tres tipos. Una que denominamos las mialgias, que son presencia de un dolor muscular débil sin elevación significativa de las enzimas, la creatinquinasa, concretamente, de la enzima muscular, la creatinquinasa. Dolores musculares relativamente leves, digamos. Y una debilidad muscular, que esto se puede notar muy frecuentemente cuando, por ejemplo, un individuo toma estatinas y realiza un ejercicio físico intenso. Después están las miopatías, que esto ya son un poco más complejas, y es cuando el nivel de creatinquinasa se supera 10 veces al valor normal sin ninguna causa asociada a mialgia. Porque tú estás tomando estatinas y ves que la creatinquinasa te sube, se aumenta 10 veces el valor normal. Y luego lo más grave es la radiomiolisis, que es una presencia de miopatía conjuntamente con un daño renal. Bueno, pues en general, las mialgias tomar estatinas, pues es relativamente frecuente. Se puede producir en un 25% de los individuos que toman estatinas, pues una mialgia relativamente leve, que por regla general después desaparece y al principio, cuando empiezas con la estatina, después ya suele desaparecer. Y suele estar asociada fundamentalmente a realizar un ejercicio físico intenso y demás. Luego, la incidencia de miopatía es muy leve. Es muy baja, viene a ser del 0,1% o puede aumentar al 0,22% si va asociada con con el tratamiento de otros fármacos que pueden interferir con la misma vía. Pongamos por caso, pues si nosotros tomamos, por ejemplo, ciclosporinas o macrólidos o imidazoles, y a la vez tomamos estatinas o gemfibrocilo también, que es para bajar triglicéridos, pues también un fibrato, pues interfieren por la misma vía de eliminación, que es el citocromo del CYP3A4. Con lo cual, en este caso, podemos tener en concomitancia también una miopatía. Y en este caso, pues, en individuos que combinamos con esto, pues sí, puede ser más frecuente la miopatía. Pero si tenemos la precaución, por ejemplo, de que por alguna razón tengo que tomar un macrólido o tengo que tomar una ciclosporina por una infección, pues en este, durante ese tiempo, pues suprimir o bajar la dosis de la estatina, pues se puede evitar perfectamente. Y la incidencia de rabdomiólisis, que es el caso más grave, digamos, más severo, es muy poco, es muy poca, la incidencia es muy poca. De un 3 por 100.000 personas que toman estatinas suele ser. Se dio un caso bastante frecuente por el tratamiento combinado de ceribastatina, que era una de las estatinas que se retiró del mercado, y genfibrotilo. Y esto era porque compiten por la misma vía de eliminación del citocromo, con lo cual hubo unos casos bastante graves de rabdomiólisis por el hecho de combinar la genfibrotilo con esa estatina que comentaba. Pero ya digo que es muy, muy infrecuente y que es el caso más grave, digamos, de trastornos neuromusculares que podamos decir que pueden tener lugar con las estatinas. Hay otro efecto secundario que se ha encontrado más recientemente en una publicación del año 2010 que se publicó en Lancet, pues se observó haciendo un metaanálisis una relación de individuos que tomaban estatinas frente a los que no tomaban con respecto a incidencia de diabetes. Es decir, un individuo que no toma estatinas y es prediabético, pues el tomar estatinas puede inducir la aparición de una diabetes. Pero esto en realidad es muy bajo. Tiene un ahorro ratio, es decir, entre aquellos que tomaban estatinas, de esos que no tomaban estatinas, con la aparición de diabetes, de 1,1, es decir, de 1,10, es decir, realmente deberíamos de tratar a 1.000 pacientes con estatinas durante un año para que nos apareciese un caso de diabetes. Y teniendo en cuenta el beneficio que tiene el tratamiento con estatinas en la reducción de eventos coronarios, actualmente no se recomienda el eliminar las estatinas por este efecto secundario que puede tener el tratamiento con estatinas.
¿Y qué relación tiene el colesterol con los mecanismos de inflamación?
Bueno, eso sí, no se sabe si es lo primero la inflamación o que la inflamación produce que se forme la placa de ateroma. Pero realmente sí que se conoce perfectamente que los mecanismos analizados in vitro, que cuando tú sometes a una arteria al daño producido por aumento de colesterol, ese es el desencadenante de la inflamación. Y luego ahí sería lo que nos daría lugar a la formación de la placa de ateroma. De hecho, pues el tratamiento con antiinflamatorios puede reducir también en parte esa predisposición a la formación de placa de ateroma. Siempre en todo esto me refiero a estudios realizados in vitro. Con lo cual, las estatinas también tienen efectos antiinflamatorios, por lo que dicen efectos pleiotrópicos que pueden tener o otros medicamentos que nosotros tomamos que reducen la incidencia de enfermedad cardiovascular y demás, formación de placa, pues puede tener relación con esa inflamación. En definitiva, la aterosclerosis es un proceso también inflamatorio y, pues, de hecho, una relación directa entre inflamación y formación de placa de ateroma.
¿Y qué hay sobre la controversia del ayuno para la determinación del colesterol? Hace poco entrevistamos a un experto compatriota suyo que comentaba, el doctor Emilio Ross, de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, que comentaba que había estudios que ya estaban indicando que era posible hacer las extracciones y las mediciones sin necesidad de estar en ayunas.
No soy experto en medicina clínica, es decir, pero algo conozco. Bueno, en Dinamarca, desde el año 2009, la sociedad danesa de clínica clínica, pues ya recomienda pues hacer la determinación de lípidos en estado prandial, es decir, sin necesidad de estar en ayunas. Hay determinados parámetros, como son el colesterol HDL, las apolipoproteínas o la lipoproteína, la LPA pequeña, que no se modifican en absoluto. El único problema que hay es en los valores de triglicéridos. Los valores de triglicéridos, si superan la cifra en el estado postprandial, lógicamente, después de ingerir alimentos, pues aumenta los triglicéridos por encima de 4 milimoles por litro, es decir, 350 miligramos por decilitro, pues ahí pues hay un pequeño problema, que es que invalidan la determinación del colesterol LDL a través de la fórmula de Friedewald, o de colesterol HDL. Por lo tanto, ahí sí que podría haber un cierto problema. En Inglaterra, el estudio NICE, pues también desde el año 2014, recomienda también el realizar la determinación, o pues se puede hacer realizar la determinación sin estar en ayunas. Lo que pasa, insisto yo, que el problema es en el tema de, según nosotros calculemos, el colesterol denominamos el colesterol no HDL. En este sentido, pues claro, en la fórmula de Friedewald utilizamos los triglicéridos dividido por 5. Hay una controversia en este sentido, pues insisto, de las distintas sociedades, y yo no soy un gran experto en este tema, por tanto, solamente decir lo que opino en relación a según cómo nosotros queramos conocer el colesterol no HDL, que es uno de los parámetros importantes para valorar el riesgo cardiovascular. En la actualidad es que nosotros el colesterol LDL obtenemos los parámetros para las determinaciones en ayunas. En las determinaciones en el estado de no ayunas, pues aunque es mucho más cómodo porque a los laboratorios les permitiría no tener que hacer las extracciones por la mañana, se podrían hacer mañana y tarde a lo largo de todo el día y demás, pero tiene este problema de estandarización de resultados que obtenemos haciéndolo de esta forma.
Y por último, doctor, ¿qué se puede hacer para bajar el colesterol en individuos que no responden al tratamiento con estatinas o con dieta?
En estos momentos, afortunadamente, tenemos varias herramientas que se pueden hacer, que se pueden utilizar. Existen desde resinas intercambiadoras que se utilizan y que captan ácidos biliares, y estas pues permiten bajar el colesterol en base de secuestrar los ácidos biliares, y al haber menos ácidos biliares absorbe menos colesterol, con lo cual el colesterol de la dieta vas a absorber menos colesterol de la dieta, y por otra parte el hígado lo obligas a fabricar ácidos biliares, y de esta forma tú consumes colesterol, eliminando el colesterol a través de del conducto biliar, colesterol como tal. De esta forma activas el receptor LDL y te bajas el colesterol de la sangre. El problema que tienen las resinas es que producen constipación, producen problemas de flatulencia, problemas gastrointestinales, y no se suelen utilizar con gran profusión por este problema de efectos secundarios. Pero existe también un inhibidor de una proteína que es la NPC1L1, la misma PIC1-LIKE1, que es la proteína que encargada de internalizar los esteroles en el enterocito, es decir, en el epitelio intestinal. Inhibiendo esta proteína, pues internalizamos menos colesterol, y de esto está un fármaco, que es el ecetimiba, que ejerce este efecto. este fármaco combinado con una estatina a bajas dosis produce un efecto importante en la bajada del colesterol. Y más recientemente son los inhibidores de PCSK9, que han dado unos resultados tremendamente importantes porque, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales con anti-PCSK9, tú te haces una inyección de estos anticuerpos monoclonales una vez al mes o cada 15 días y consigues bajadas de colesterol en combinación con unas estatinas, pero espectaculares y sin prácticamente ningún efecto adverso. Y esto es porque captas la proteína PCSK9 y entonces tienes muchos más receptores hepáticos y de esta forma puedes eliminar más colesterol a través del hígado. Actualmente también hay otros fármacos que son los RNAs de interferencia o RNAs también antisentido que impiden que fabriques más, que fabriques apolipoproteína B. Si no fabricas apolipoproteína B, entonces tienes menos partículas VLDLs de hipoproteína de muy baja densidad y por lo tanto vas a tener menos partículas LDLs circulando en plasma. Y en este sentido también pues, se consiguen bajadas muy importantes en individuos que no responden a estatinas porque el mecanismo es totalmente diferente. Es decir, todos estos mecanismos que he comentado, tanto de las resinas como de la ercitinib que inhibe NPC1, L1, como los inhibidores de PCSK9, como los de ApoB, pues hace que tenga que sea por mecanismos diferentes y puedes extender el colesterol de esta forma. Hay unos casos en que es muy difícil bajar el colesterol, como son los individuos homocigotos, que decimos homocigotos o heterocigotos compuestos para mutaciones del receptor LDL, que son los que tienen hipercolesterolemia familiar muy, muy grave, con colesteroles LDL por encima de 500 y que pueden llegar hasta 1000 miligramos por decilitro. En este sentido, al no tener receptores, son individuos que las dos copias de su receptor LDL, que están en el cromosoma 19, son defectuosas, entonces en estos individuos el bajar el colesterol es tremendamente complicado. Con una estatina no se puede conseguir. Y con los inhibidores de PCSK9 también es muy complicado. En estos casos pues hay que ir a medidas, insisto, como son el disminuir síntesis de ApoB, puede ser una de ellas, las resinas que captan ácidos biliares. En algunos casos hay que recurrir a la plasmaféresis, es decir, hacer igual que hacen que van los pacientes con insuficiencia renal que tienen que ir a aféresis, pues en este caso en esta aféresis se quitan las partículas LDLs y cada cierto tiempo tienen que ir a que les hagan ese tratamiento para quitar su colesterol de las partículas LDLs de sangre, porque si no van a morir de un infarto a edades muy tempranas. O incluso en estos casos también está recomendado en algunos casos el trasplante hepático en los casos que sea posible. Pero estos casos son casos muy dramáticos en los cuales es muy difícil conseguir descensos de colesterol para personas muy jóvenes, individuos que tienen pues a lo mejor niños entre 10 15 años, 20, por ahí, que tienen unos colesteroles de unas cifras tremendas, con xantomas tendinosos, enfermedad coronaria prematura, ya hay infartos de repetición, y que es fundamental el bajar el colesterol a niveles lo más bajo posibles para estos individuos.
Clarísimo. Muchísimas gracias, doctor Miguel Pocoví. Seguramente lo volveremos a invitar para seguir hablando de este y otros temas de su experticia. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muy bien, un placer. Muchas gracias a ustedes. Adiós.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 10 en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145 mil seguidores en Facebook.
I moved on.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay, Fernando Ruiz Cerdá de Chile, Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador, Patrocinio Chuecas de España, Beatriz Varela de Uruguay, Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica, Rosa Isabel Sierra Amor de México, Milagros de la Rosa de República Dominicana.
Me saluda a Rodolfo Aquino Cáceres, corresponsal de El Salvador para Radio El Microscopio, deseándoles que el nacimiento del Niño Jesús renueve en cada uno de nosotros el verdadero sentido de la Navidad y que el año nuevo 2017 venga cargado de bendiciones y éxitos profesionales y personales. Un saludo muy especial a todo el equipo de producción de Radio El Microscopio por su interés en que la medicina de laboratorio tenga el desarrollo que amerita en toda Iberoamérica. Que Dios nos bendiga a todos. Un fraterno y cálido abrazo desde El Salvador, corazón de la América Central.
El microscopio. El microscopio.
La médica especialista Liliana Bess-Rondick es jefa del Servicio de Inmunología del Hospital de Niños, directora del Centro de Inmunología Clínica y directora del Centro Geoffrey Model en Argentina. Es investigadora del CONICET, miembro titular de la Sociedad Argentina de Inmunología y secretaria de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias. Conversamos con la doctora Liliana Bess-Rondick sobre estrategias pedagógicas para promover el tratamiento en las inmunodeficiencias primarias.
Liliana, hoy es una nota bastante diferente a la otra. La anterior habíamos hablado de inmunodeficiencias primarias en Argentina y hoy del mismo tema, pero desde otro enfoque. Porque a partir del año 2009 estás desarrollando una serie de actividades para la comunidad con nuevas formas de comunicación a través de realizaciones artísticas. Y estás haciendo unas cosas increíbles que me va a gustar mucho que me puedas contar. Venís trabajando de modo formal, por supuesto, hospital, clínica, etcétera, y no formal. ¿Cómo acompañan desde otro lugar a los pacientes con enfermedades crónicas?
El paciente con una enfermedad crónica realmente necesita, para entender su enfermedad y tener adherencia al tratamiento y permitir que uno los pueda seguir ayudando a entender qué le pasa. Cuando uno entiende, puede tomar buenos caminos y mejores elecciones. Fue que hace alrededor del 2009 comenzamos a hacer juegos teatrales, siempre con una base temática, que eran las inmunodeficiencias primarias, qué pasa cuando no nos tenemos anticuerpos o cuando nos enfermamos mucho, y que pudiesen entender qué importante era dejarse ayudar con los especialistas que podían ayudarlo, y que toda la finalidad de esto es, además de hacer un buen diagnóstico, puede tener un tratamiento. Y la verdad que fue fantástico, porque al principio empezamos con una obra de teatro que se llamaba Agua, que era AWA, que era una nena que no tenía anticuerpos y que tenía su amiguita que quería jugar con ella y no podía. Entonces entre las dos buscaron de qué manera Amapola, que era la amiga, podía ayudar a Agua a que se sintiera mejor. Y así, bueno, llegan al médico y se dan cuenta que lo que le pasaba a Agua era que no tenía anticuerpos. Y a partir de ahí empieza, bueno, ¿cuál es el tratamiento? Y el tratamiento es la infusión de gamma. Y era muy interesante porque Agua le daba miedo y los pacientitos, que todos se infunden, desde la tribuna le decían, es decir, la platea, por favor, pinchate porque no pasa nada y vas a ver que te sentís mejor. Y esto fue maravilloso, que le decían, no tengas miedo, no tengas miedo. Es decir, y ellos han pasado por eso. Y a partir de todos estos trabajos, muchos chiquitos que tenían problemas para recibir su tratamiento, con el pinchazo específicamente, se empezaron a dejar pinchar. Fue maravilloso y en estos años lo que fuimos haciendo fue mejorar nuestra parte artística. Hicimos un circo donde cada célula del sistema inmune era un acróbata. Después hicimos el baile de virus y bacterias, donde también se usaron sombras y títeres. Y bueno, y ahora tenemos un grupo de percusión que con ellos hicimos canciones, ¿no? Tenemos 6 canciones que ustedes ahí van a poder compartir, pueden escucharle, y donde la primera de ellas es explicar a través del juego qué son las inmunodeficiencias primarias y los signos de alarma. Después tienen, bueno, el encuentro con los virus y bacterias, el candombe de la medicina, que es muy alegre, y después también nos podemos curar. Entonces, todo esto es un mensaje en el cual tratamos de transmitir a través de una forma muy simple de las inmunodeficiencias, que también sirve para los profesionales, no solamente para los pacientes. Y la verdad que se ha ido muy bien, y sobre todo llevar alegría al paciente y darle confianza sobre sus tratamientos. Y en esos momentos es un encuentro muy especial, porque pacientes que, por ejemplo, recibieron un trasplante de médula ósea se encuentran con aquellos que están por recibirlo. Y en ese momento es la mejor transmisión entre ellos, ¿sí? O los que reciben un tratamiento y ven que los hijos han llegado, o los pacientes son adultos. Entonces también es la esperanza de que sus hijos pueden llegar a la vida adulta y con buena calidad de vida. Y en ese momento nosotros no hacemos diferencia, invitamos a los pacientes de mi centro y también los del hospital. Nosotros tenemos un centro que vemos a pacientes adultos y niños, que es el centro de inmunología clínica, y también, bueno, por supuesto que los pacientes del hospital. Y en ese momento todo el mundo es igual, ¿no? No hay diferencia, y la verdad que es muy interesante verlos compartir. Esa es la función, creemos en el arte. Creemos que el arte es parte de la forma de curar. Todo lo que sea posible para acompañar a los pacientes hay que tratar de hacerlo, más cuando alguien padece una enfermedad crónica, ¿no?
¿Y dónde es todo esto? ¿Cómo saber cuándo se presentan?
Tratamos que sean fuera del hospital. Lo que nosotros conseguimos a través de un laboratorio que generosamente nos acompaña todos estos años, tengan un lugar lindo, ¿sí? Porque es parte, fuera del hospital. Porque en el hospital es el lugar, algunas funciones hicimos en el hospital, pero la realidad es que el paciente tiene que tratar de salir de ahí. Es el lugar donde damos siempre las noticias más densas, ¿no? O las malas noticias, donde hay que pinchar, donde nos ven de una manera. Entonces tratamos de tener un lugar bonito. Siempre son diferentes lugares, lo hemos hecho desde lugares académicos, como la Academia de Medicina, lo hemos hecho en lugares como salones privados, hemos hecho la obra de teatro que pueden ver en YouTube, que se llama El Maravilloso Mundo del Señor Sí, eso lo hicimos en el complejo La Plaza, vamos en diferentes lugares. Ahora hace 2 años seguidos que hemos conseguido que nos lo hagan en Rodicio de la Costanera. Y bueno, siempre tratamos de cambiar el mensaje. Bueno, este año de vuelta va a estar el grupo de músicos a presentar su CD, y vamos a tratar de hacer juegos temáticos, ¿no? Como para que el paciente siempre vea que hay otras formas. Hicimos también concursos de dibujos, y es muy interesante ver cómo los pacientes han dibujado su propio sistema inmune, sus linfocitos B, que es la mamá de los anticuerpos, llena de colores, con anticuerpos llenos de vida. Y que no es menor que un paciente que padece eso pueda pintar o pueda dibujar con mucho color, ¿no? Así que,
Liliana, debes tener una enorme cantidad de historias en relación a los pacientitos con estas actividades.
Te digo, lo más importante es que se dejan pinchar o que entran cantando la canción, que tienen una medicina que es la gamma globulina. O, por ejemplo, nosotros tenemos 2 muñecos. Uno es el señor Sí, que es un pulpito, y el macrófago, que es un muñequito de felpa verde, y que a veces lo tienen de regalo, y muchas enfermeras cuando se van a infundir les dice es el sapo Pepe, y el paciente dice no, el sapo Pepe no, es el macrófago. Tienen muy claro cuál es su sector que no le funciona, y lo ven bien, y dicen, bueno, esto no, pero el resto está bien, así que si mi macrófago no funciona, tengo el resto de mi sistema inmunológico que me ayuda a que yo pueda ir al colegio, que pueda estar bien. Es decir, también ven el pinchazo de la gamma globulina como, bueno, vida, ¿no? Que como lucecitas de colores de los árboles de Navidad, que esa era la forma que las chicas ponían la infusión de la gamma globulina cuando en la representación hacían que se infundían, ¿no? Entonces la buena idea de ella fue ponerle lucecitas de colores, y la verdad que los chicos dicen, claro, cuando yo me paso la medicación me pasan todos esos colores. Y la verdad que es muy bueno, muy bueno.
¿Y cuándo fue que empezaste a volcarte del laboratorio a la redacción de cuentos?
Y en el 2009, y todo empezó con un pacientito que venía y estaba re enojado, y un día se me ocurre contarle un cuento, y la próxima consulta entra, me saluda, que no me saludaba nunca, no por maleducada, sino algo le pasaba, me he dado cuenta yo. Y me dice, ¿me contás de vuelta el cuento? Y yo le voy a el base del cuento era a través de células y que peleaban con los bichos. Y ahí me di cuenta que él no entendía lo que le pasaba, que él venía a verme a mí y me veía como alguien que lo mandaba a pinchar. Yo trabajo con una psiquiatra, habíamos hecho también un encuentro con los padres, que había sido muy lindo también, porque hicimos esto para que entiendan los padres, y una mamá me había pedido, por favor, que porque no lo hacía con los chicos. Entonces, pensando en todo esto, y después lo que me pasó con Santiago, decidí primero escribir el libro, y después que escribí el libro y que lo dibujé, porque yo dibujo, un día se me ocurre, en ese momento era muy chica, y mi hija tenía 21 años, y ella estaba haciendo dirección de teatro, antes de hacer osteopatía, y le pregunté si no se atrevía a hacer una obra de teatro, en base a pautas que le fui dando. Y a partir de ahí empezamos. Primero empezamos con Paloma y con Laura, después se fueron incorporando más gente, y bueno, y pasamos por todo lo que les fui contando. Y el librito lo escribí en el 2010, que se llama El maravilloso mundo del señor Sí, y la verdad que me ayuda mucho cuando me encuentro con los pacientes por primera vez, porque yo les empiezo, mi relato es que el sistema inmune es como el alma. El alma yo no sé si está, pero el sistema inmune sí está y está en todo nuestro cuerpo. Entonces, y les muestro con el pulpito, traté de representar que está en todo nuestro cuerpo, en la piel, los diferentes órganos, les cuento que dónde nacen, las famosas células madres, y a partir del cuento siempre se van entendiendo a qué vinieron, porque de repente mucha gente no sabe a qué viene a verme, no lo tiene tan claro, porque uno sabe que si se sufre el corazón, ¿dónde está el corazón? Si sufro del pulmón, ¿dónde está el pulmón? Y yo soy una convencida que cuando uno entiende puede dejar ayudarse, ¿no? Y a veces uno habla medio difícil y hay que bajar a lo simple. Tenemos que agradecer a estos chicos que, son maravillosos y que no me han ayudado. Yo sin ellos no hubiese podido hacer nada. Algunos es muy gracioso porque Paloma y Laura hablan a veces mejor que un médico y no tienen nada que ver con medicina. Así que saben lo del linfocito, los anticuerpos, los eosinófilos. Es muy, muy gracioso escucharlo, ¿no? Hablar en estos años. Y después al laboratorio, que uno a veces toma como los laboratorios medicinales, como una cosa, y que siempre hay, todo esto empezó con alguien que ahora justo se fue del país, se fue a trabajar a Chile, se llama Juan Pablo Ámbar. Él pasó de varios laboratorios y siempre tenía esta parte humanística. Y me ayudó un montón en hacerlo, porque sin la colaboración económica, él entendió lo que yo decía. Muchos de estos chicos nunca fueron a un teatro, nunca fueron a un lugar donde se los sirva. Entonces, nosotros lo que hacemos es, venimos a buscar a la mañana, un sábado, con un micro lindo, se los lleva a un lugar lindo, se les da a comer algo rico, y se les da un espectáculo que sea de calidad, y siempre enseñándoles qué le pasa a ellos. Y también la gente que puede, que tiene una posibilidad económica, que no hace falta que sea rico ni nada, como nosotros, una clase media, un papá profesional, que vea que hay otros chicos también que lo necesitan, y que bueno, que todos se den cuenta que todos están bien tratados, por lo menos los que se acercan a nosotras. Lo importante es, además de hacer un diagnóstico, que se los acompañe, y ser generoso con el otro, ¿no? Y te digo que cuando se ponen a bailar, baila todo el mundo junto, así que es muy fuerte verlo.
Hermosa historia, hermosas actividades. La verdad es más allá de decir te felicitamos calurosamente, invitamos a todos los que están escuchando a escuchar a su vez las canciones. Hemos puesto el link con las canciones para que las puedan escuchar, que están buenísimas, y además para que visiten la página de Facebook Inmunodeficiencia Primaria en Argentina, porque verdaderamente ahí hay de todo y van a ver con imágenes y con música todo esto que Liliana nos estuviste contando. Muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones.
Bueno, un besito. Gracias, Silvia. Un besito grande. Chao, linda. Chao.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 10 en Chihuahua, México y Nicaragua. El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos nueva herramienta. Las pruebas para diagnosticar la tuberculosis en los países en vías de desarrollo suelen ser complicadas, con un gran margen de error y necesitan mucho tiempo para realizarse. Además, los pacientes de estos países no pueden desplazarse con facilidad a su centro hospitalario. Para hacer el diagnóstico más rápido, simple y con una mayor precisión, químicos de la Universidad de Stanford han desarrollado una herramienta rápida y sencilla de diagnóstico que se comenzará a probar en Sudáfrica, un país con una alta incidencia de tuberculosis.
El microscopio.
Zika. Un nuevo estudio del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos reveló que la infección por el virus Zika es causada por un único serotipo y la vacunación contra una cepa podría ofrecer protección contra diversas cepas de este arbovirus. Esta prometedora noticia llega justo cuando han comenzado los ensayos de vacunas contra el virus Zika en humanos. Una vacuna contra el virus produciría anticuerpos ampliamente neutralizantes contra todas las infecciones por el virus Zika, ya sea del linaje africano como del asiático. Mal diagnóstico. Un diagnóstico temprano de una infección fúngica potencialmente letal llamada coccidiodomicosis o fiebre del valle puede ayudar a los pacientes, pero se diagnostica mal a demasiadas personas, según los expertos del Centro para la Excelencia sobre la Fiebre del Valle en Tucson. Los médicos deberían sospechar de la presencia de la coccidioidomicosis en los pacientes con neumonía o con síntomas como los de la gripe que vivan en o hayan visitado el oeste o el sureste de Estados Unidos, especialmente Arizona y la parte central de California. Cada año aproximadamente 150.000 personas contraen la infección, que a menudo se pasa por alto, y unas 160 fallecen de la misma. Nuevas formas de detección. Los científicos se esfuerzan por comprender mejor el modo en el que surgen los nuevos patógenos humanos a fin de implantar estrategias que eviten eficazmente la difusión de los brotes. El proyecto Premedix, financiado por la Unión Europea, ha investigado formas de detectar una serie de patógenos infecciosos, como la rabia, el virus de la influenza humana y el del ébola, de una forma rápida y simultánea. El objetivo se consiguió por medio de una laboriosa búsqueda dirigida a identificar los principales mecanismos virales que intervienen para evitar el sistema inmunitario del organismo anfitrión. El éxito de este trabajo contribuirá a diseñar estrategias eficaces de prevención, control y tratamiento.
El microscopio.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos.
Hola, les habla Estela Raimondo desde Uruguay.
Mando a través de Radio Microscopio un caluroso saludo para toda la región latinoamericana y el mundo todo, donde las fronteras no tienen límites, pues esta hermosa medio de comunicación nos permite comunicarnos de norte a sur, de este a oeste, siempre con la ciencia, con la salud y con la calidad en los resultados del laboratorio clínico. Un gran abrazo a todos, haciendo votos por un 2017 próspero, lleno de triunfos y que nos encuentre haciendo ciencia de calidad todos juntos en el 2017 en Punta del Este, Congreso de Colabiocre.
Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír, pero no me queda más memoria y no hay foto que quiera borrar.
Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar.
Ya se terminó,
ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir.
Que no hay que llorar, que son cosas que pasan.
Yo siempre lloré por no reír,
pero no me queda más memoria
y no hay foto que quiera borrar.
Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar.
Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír.
En el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Víctor Hugo Aquino Quintana, investigador del Laboratorio de Virología, Departamento de Análisis Clínicos, Toxicológicos y Bromatológicos del Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud del Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica de Brasil. A la doctora Liliana Besrodnik, médica especialista, jefa del Servicio de Inmunología del Hospital de Niños de Buenos Aires, Argentina. Al doctor Miguel Pocoví, académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza, España.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica.
Bioquímica Clínica.
El microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.